Señoras y señores, nos vamos a la economía. Por supuesto, con la columna del contador Néstor García. Néstor, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo va andan? Todo?
Bien, con el día un poco gris ahí, pero bueno, estamos en otoño.
Estamos en otoño, ¿no?
Vamos a notar el otoño ahora.
Y sí.
Ahora entre un poco, ¿sí? ¿Cuándo hará calor?
Y sí, la verdad que sí. Sí, vamos a empezar con eso porque realmente... A mí por lo menos no me gusta el frío.
Pero... No, a mí tampoco. Odio el invierno con toda la fuerza de mi corazón.
Bueno. Vamos a tener que irnos a Europa, contador. ¿Qué le parece?
Podríamos irnos a España a partir de mayo.
Sí, España, Francia, la Costa Azul.
No, España, los dos. Vamos al sur de España. Por el...
Bueno.
Salite de... ¿Cómo te digo? Las guías de turismo, ¿viste? Sí. Que siempre te venden las mismas cosas. Sí. Vamos al sur de España, la zona de Almería, esa zona,
¿sí?
Playas, Mediterráneo.
Yo no conozco nada.
No hay la cantidad de gente que
¿usted
hay
conoce en esa zona?
Otro lado. Tengo pariente, por
ejemplo. Ah, tiene pariente. Ah, vamos, entonces vamos gratis. Y ahora con las low cost,
nos
subimos arriba de los
low cost. Perdón,
no,
yo voy gratis.
¿Cómo un contador no me va a llevar? ¿Cómo no? ¿Quién le va a llevar el equipaje?
No, eso es cierto. Eso es cierto.
¿Quién le va a llevar el equipaje? Está, yo me ofrezco a llevarle el equipaje.
Uno necesita siempre un compañero para este tipo de cosas.
En Ezeiza y en otros lugares hay que caminar mucho de una punta a la otra.
Sí.
Yo le llevo el equipaje, prometo que se lo llevo, Vamos con una loca.
Tengo gente, también listo. Tengo gente donde podría ir en Mallorca.
Ah, Palmas de Mallorca.
También tengo gente.
Qué lindo.
Ahí podríamos ir.
Bueno, también. Yo tengo un amigo en Barcelona.
También podríamos ir a Barcelona.
También podemos ir a Barcelona. Y bueno, Barcelona. Mis parientes, lejanos, los Naya, están en La Coruña, en el norte.
Claro, en el norte. No, yo los otros parientes míos son de Zamora. Zamora es el centro de España, la región de Castilla y León.
Luis no.
¿Eh?
Luis no.
¿Qué Luis?
Luis Zamora.
Ah.
No.
¿Qué chiste fácil, Naya?
Bueno, y usted me la deja picando en el área.
Totalmente indigno de usted.
Y bueno, pero usted me la deja picando en el área. Total... como Higuaín, le pateo.
Sí, bueno, si la patea
si
como
entra,
Higuaín.
Entra.
Si la patea
entra,
como Higuaín.
Si entra, entra. Y
va
si
a
vas a
romper.
No sea malo con Higuaín. Vamos a ver que ahora se reivindica. Mañana se reivindica el Agüero, Higuaín, todo.
¿Mañana por qué?
Mañana juega la selección contra Chile.
Ah, mira vos.
Bueno. A usted lo único que interesa es Boca.
Exacto.
Ay, Dios. Le regalan cosas y todo.
No importa. En serio, con la selección, no, o sea, sabía que jugaba este fin de semana porque viste que la fecha estaba que se jugaba, que no se jugaba. Que
sí,
yo,
sí.
Entonces, más o menos estaba al tanto de que jugaba
Que era por eso, va. Bien.
Pero no soy, al menos de esta selección, no soy un seguidor. He seguido muchísimo cuando la época de. Batistuta, ¿te acordás?
De Maradona, toda esa época.
La selección de...
¿Del Coco?
Del Coco Basile, creo que ha quedado en el recuerdo de todos.
Sí.
A partir de ahí me parece que hemos tomado un... Bueno, nos vamos. Vamos a la economía. Ahora, esta semana ha habido dos noticias, bueno, fundamentalmente una que es muy, muy, muy importante, que es la de la carne débil, como lo llaman en Brasil.
Sí, hay un artículo que escribe hoy en Clarín, precisamente, que lo titula de esa manera.
Carne débil es el caso. Carne débil es el caso.
Sí, sí.
¿De qué se trata esto? Los grandes frigoríficos brasileros exportaron carne en mal estado. Carne en mal estado o vencidos o alimentos vencidos disimulados con tratamientos químicos. Para hacerlo más rápido, para no contar cómo se hace, no tiene ni sentido. Primera cosa que se nos aparece, mirá, los brasileros, ahora nosotros vamos a salir a exportar carne, Argentina, al frente. Error.
¿Es una posibilidad?
No. Los frigoríficos más importantes de Argentina son propiedad de los frigoríficos brasileros que están en este tipo de cosas.
Pero son dos nada más. Y es en Brasil esto. Bueno, habrá que investigar acá en la Argentina.
No importa. ¿Vos sabés cuando vos exportás a España?
Sí. La Unión Europea, China.
¿Quién está exportando?
Sí.
JBS, que es uno de los frigoríficos grandes de Argentina. Bueno. JBS en Argentina es dueña de Swift y de Cabaña Las Lilas. Uh-huh. Esa que es carne premium.
Sí.
Cabaña Las Lilas. Bueno, sí. Esa es de JBS, una de las empresas involucradas. Primera cosa que me pregunto yo, si lo hizo allá, ¿por qué no lo hace acá? ¿Por qué le voy a comprar lo que viene de acá y no lo que viene del...
Bueno, habrá que investigarlo. Acá no se ha descubierto nada de ese tipo de maniobras.
Pero nos va a costar mucho.
Bueno.
Y mirá, y por ejemplo, BRF, que es la otra,
sí,
tiene, por ejemplo, Bienísima,
sí,
la salchicha,
sí,
Goodmark, que es la de las hamburguesas, las margarinas Manti y Delicia,
uh-huh,
y la subsidiaria ABEC, que es el mayor productor de pollos de la República Argentina.
Uh-huh.
O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Acá hay una operación fundamentalmente de maquillaje químico que disimulaba la putrefacción y sí, los alimentos vencidos que se exportaban,
uh-huh,
por cadenas empresarias. Así se lo toma en cualquier lugar del mundo, por cadenas empresarias, que son dueñas de distintas cosas. Porque con el mismo, con el criterio ese podríamos decir, bueno, habría que ver de qué frigorífico de Brasil salió. Bueno, ya cayeron el 15% de las exportaciones de Brasil.
Bueno, pero eso depende, porque ya es la misma, está hablando de la misma marca en un mismo país, todos dependiendo
todo
de la misma, del mismo, digamos, régimen, digamos, de cuidado y demás, ¿no?
Sí.
Es diferente el tema.
Está bien, sí.
No es lo mismo,
pero
no es lo mismo.
No es lo mismo, pero
aparte, bueno, tenemos otros frigoríficos nosotros, no solamente
sí,
esos.
Sí, pero son los más importantes que teníamos,
bueno,
en
no
categoría
importa
de exportación.
Bueno,
tenemos otros
no sé si están en condiciones
de exportar.
Bueno,
Yo creo que yo creo que esto le va a costar mucho a Brasil.
Sí, a Brasil ya le costó.
Lo cual va a ser malo para nosotros también. O sea,
sí.
Acuérdense de que todo lo que sea malo para Brasil es malo para
estamos
Argentina.
Muy ligados.
Así, a menos que sea algo eminentemente interno, ¿no? Pero si no, todo lo que es malo para que Brasil es malo para Argentina. Esto como el efecto de las mariposas, que hablan de que si la mariposa
el efecto dominó, como vos
quieras. Esto ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todos esos mercados, toda esa cuestión de que Brasil no va a poder exportar, o estas firmas que están investigadas, que rápidamente supongo se van a disfrazar en otras, como ocurre siempre con el negocio de la carne, ¿no?
Sí.
El negocio de la carne es muy
vidrioso
en eso.
Sí.
Todo lo que no pueda exportarlo volcará a el mercado interno, o tratará de volcarlo por el Mercosur, o tratará de pasarlo por alguna de sus subsidiarias de Argentina, y ahí vamos a entrar a caer todo en una rueda. Yo no sé hasta qué punto realmente, habría que esperar, esto como todo, hay que esperar que se aquieten un poco las aguas, ¿no? Porque
sí,
ahora
lógico,
está todo tan revuelto que no sabes para dónde sale. Pero bueno, habría que ver hasta de qué momento y cómo podemos llegar a Argentina poder aprovechar algo de este lío que Brasil ha hecho. Viene bien Brasil, viene bárbaro, pega una tras de otra. Hace acordar a un país un poquito más al sur que también pega una tras de otra.
Sí.
Los que sin duda se van a ganar todavía algún espacio más en los mercados es el mercado de Uruguay, no tengo duda. Lo que es Uruguay.
Uruguay hace rato que viene creciendo.
Está muy bien considerado. Aparte, está muy bien considerado en lo que hace a higiene y, uh-huh, y la salubridad. Nosotros no te olvides que arrastramos una larga historia de aftosa también, ¿no?
Sí, sí.
Que eso nos ha dificultado y todavía nos dificulta por ahí en algunos mercados. Pero ustedes, bueno, pero eso fue hace 10 años. Pero todavía tenemos una cosita por ahí, tenemos algunas cositas con cerdos también.
Sí, para perder mercados es fácil, para recuperarlos es difícil.
Es muy difícil.
Eso
muy difícil porque por la desconfianza que se genera.
Sí, y aparte ya se hacen compromisos esos países con otros países y
No, no, pero además, vos sabés que la desconfianza es lo más difícil de vencer en un comercio cualquiera, más en el comercio internacional.
Sí, sí.
Pero si vos vas a comprar a una carnicería cualquiera, uh-huh, y te venden carne disfrazada químicamente para que no te des cuenta que está mala, por más que después cambie el dueño, la pinten, no sé, vos esa desconfianza te va a quedar siempre. Sí, y sí, se te va a ver en otra carnicería en la esquina y vas a empezar por la otra hasta que a lo mejor después, pasado el tiempo, viendo que no ocurre nada, uno vuelve.
Sí, sí.
Pero mientras tanto, la desconfianza manda y es complicada en ese sentido. Así que habrá que estar atento a... la carne es débil, pero el espíritu es fuerte, así que... Habrá que meterle espíritu a este tipo de cosas. Uh-huh. Esto va a depender mucho de... ya tendrían que estar saliendo las misiones comerciales de Argentina, perdón. Bueno, con los productores, con quien fuera, a charlar en los mercados y no sentarnos a esperar a ver si... No, total, les pasa a ellos... Las cosas repercuten, y siempre hay, y no nos olvidemos, que es un comercio, por lo tanto siempre hay competidores.
No, por supuesto, lo que yo te decía.
Por ejemplo,
para recuperarlo,
Canadá saldrá a decir, ojo con Argentina, que los brasileros estos tienen allá a ver si le venden. ¿Por qué? Porque van a querer vender dos vacas más ellos y que vendamos dos vacas menos acá.
Por supuesto.
Lo cual es absolutamente lógico, es legal, es lo que corresponde y está bien. O sea, no culpemos a los demás después de nuestras inoperancias.
No, por supuesto.
Tendríamos que estar. Esto va a ser muy grave, muy serio. La cuestión alimenticia en el mundo está observada. Yo no sé cómo se cometen estos errores, porque si hay algo que está observado en el mundo es el tema de alimentos, con todo, uh-huh, este tipo de...
Sí, transgénicos
y un montón de cosas más. Los movimientos que hay, que hay que hacer esta estupidez. Pero bueno, ya está, hay que bancarla y vamos a ver cómo salimos de esta. Brasil, que salga como pueda, espero que salga rápido para que nosotros podamos salir también rápido acompañándolos y nosotros tratar de defender nuestra parte. El otro tema que repercutió esta semana también fue el tema de Sancor. Sigue el tema de Sancor. ¿Te acuerdas hace ya como 20 días que lo estamos hablando?
Sí.
Y salen cada vez más datos interesantes de Sancor y del mercado lácteo y de por qué está pasando lo que pasó con Sancor. Si uno escucha las versiones que circulan, no entran en las distintas páginas, hay incluso páginas que dicen que lo que se trata de buscar es la privatización de Sancor, porque Sancor es una cooperativa, entonces tratan de destruir el movimiento cooperativo, no hablan de las cuatro plantas que cierra Sancor siendo cooperativa, ¿no? De eso no habla nadie, pero bueno. Lo que es extraño, que yo por ejemplo no sabía, y me refiero a una nota que había muy chiquitito, dos o tres cositas, dice: cualquiera que visite sus plantas observará el atraso tecnológico en muchas líneas de producción. Cosa que me asombró, yo pensé que Sancor estaba como la Serenísima adelantada, claro, que tenía que era de punta, sí, que, uh-huh, tenía todo. Y dice decisiones estratégicas extrañas. Dice, como haber puesto muchas fichas a la cadena de leche en polvo. Esto fue lo que se gestionó con Venezuela,
sí, ¿te
acuerdas?
Sí.
La leche en polvo es lo que más ha bajado en precio en el mundo.
Sí, más allá de lo que no le pagó Venezuela.
No, más allá de lo que no le pagó Venezuela. Bueno, fíjate, para darte un ejemplo simple. Se pagaba $5,000 por tonelada de leche en polvo, uh-huh, hace 10 años atrás, uh-huh, y se paga 2.000 700 en la actualidad.
50%.
O sea, al 50%. Uh-huh. Esto es mucho. Sí. Es mucho para una empresa. O sea,
por supuesto.
Entonces, ¿qué es lo que extraña? No que la licen por lo bajo, ¿no? Porque, sino que hayan apuntado a ese sector, que es un sector en baja. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Qué les pasó por la cabeza? Otra cosa, se le critica a la líder en quesos por no haber armado una sólida red con el suero, que es lo que queda de el queso, sí. Y es uno de los negocios más lucrativos en el tema del queso. Suncor no tiene nada armado para comercializar ese suero. ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Y bueno, no sabemos.
Bueno, por eso hablaban de las fallas de organización y todo ese tipo de cosas.
Bueno,
o sea, ahí está el tema.
Bueno, por eso te digo que si bien todas las lácteas están medio mal actualmente, sí, sí. Pero bueno, las fallas de decisión no tienen nada que ver con que sea una cooperativa o no, o a lo mejor
no.
Una cooperativa en la, puede ser, porque a veces ocurre, una cooperativa en la cual se enquistaron 10 o 15 personas y
sí.
Que la manejan como hace 8 años atrás, ¿no?
Uh-huh.
Hay otra cosa que me llamó la atención y que dice que también tiene que lidiar con la informalidad del sector, y hacen una investigación y dicen que las fábricas de envase del Tetra Pak, que es donde se guarda la leche de, ¿cómo se llama?, de larga vida,
uh-huh.
Vendieron para envasar 75 millones de litros, o sea, las cajas para envasar 75 millones de litros de leche larga vida,
uh-huh.
¿Sí? Claro. Pero solo se registraron como vendido 35 millones de litros.
Uh-huh.
¿Qué pasó con el resto? Se vendió en negro.
Ah, bueno.
O sea, más un 50% en blanco, o un 48% en blanco y un 52% en negro. Este es el mercado lácteo informal de la República Argentina. Otra de las cosas que también está sufriendo Suncor. El Ministerio de Industria, Comercio, ¿cómo se llama? ¿De
sí.
Cabrera? No sé, porque están tantos ministerios que
ya
le perdió el nombre a todo. Le rechazó un plan que presentó Suncor
de reestructuración
este lunes, sí, una cosa así, pero se lo rechazó lapidariamente. ¿Por qué? Porque le dijo que le presentara un plan serio. Presenten un plan serio, le dije. Y es, yo lo dije el otro día y lo vuelvo a reiterar porque es llamativo. El sindicato está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Atilra,
sí, sí.
Está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno,
sí.
Tratando de preservar la fuente de trabajo como corresponde, pero pidiendo que o presenten un plan serio o que la vendan, como hay un interesado, creo, en la compra, es Lactalis, que es la más grande del mundo, una francesa. O sea, sean serios, señores. O sea, ¿por qué insisto con el tema Suncor y traigo todo esto? Porque es una de las grandes empresas de Argentina, es una empresa muy ligada a todos. Todos sabemos que es Suncor y consumimos,
por supuesto,
productos Suncor, y es una quiebra que ojalá que no llegue nunca, de muy alto impacto en lo económico dentro de la República Argentina. Uh-huh. De cualquier manera, insisto, todas las empresas lácteas de el sector está en crisis.
Está complicada, lógico.
Excepto la Serenísima, que ha sido comprada por Arcor y... ¿Cómo es la otra?
Sí, la otra no me acuerdo, sí.
Danone o que Danone. Mm. Bueno, esa es la empresa que está bien. La empresa que está bien es la Serenísima. Todas las otras han hecho acuerdos con sus acreedores. El otro día cerró un acuerdo con sus acreedores en una reunión... sin llegar a juicio ni nada, una reunión privada, como son estos quesos, Verónica.
Ajá,
también. Ajá. Hizo un concurso de acreedores, o sea, presentó un plan serio. Uh-huh. Esos dos temas hay que seguirlo de cerca, el de la carne y el de la leche. Mirá vos qué dos cosas tan importantes para Argentina, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero son los dos mercados que más van a estar sufriendo en estos meses, para cómo viene el invierno, ¿no? Otra cosa a lo que nos referimos, que tiene mucho que ver con lo económico, es que ya lo hemos dicho nosotros, pero han empezado a salir cada vez más datos sobre el tema. Incluso ayer lo habló el presidente, que es el empleo en la era digital. Uh-huh. O sea, cómo la economía, y esto es serio por lo que va a ocurrir como desocupación, va a empezar a expulsar empleados. Cuando se dio la primera ola de la tecnología, que decían que van a reemplazar, los robots van a reemplazar al hombre, que no pasó nunca en realidad. Sí. En ese momento se crearon más empleos de los que se destruyeron. En ese momento, hace 15, 20 años atrás, ¿cuánto hace que empezó todo?
Sí, más o menos.
Por ahí.
Por allí, 20 años.
No hubo una repercusión, no hubo una repercusión económica tan intensa. En este momento es cada vez más seria la cosa, y cada vez se va a convertir, sí, el avance en lo digital en una cuestión expulsiva. No hay manera de que frenarla, no digamos tonterías. No va a haber gente, ya lo hemos dicho acá, que no se podrá incorporar. O sea, en el foro en Davos, viste que en Davos se hacen los foros, porque claro, está en Suiza, ¿no? Davos es un lugar hermoso. Todos los foros se hacen ahí.
Siempre eligen
lugares. Hacen uno en el Sahara.
Siempre eligen lugares muy duros.
Muy duros, muy Davos para vivir, con hoteles de mala muerte, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno, ahí se hace el de economía. Se hizo el laboral. Uh-huh. Y en ese foro se estimó que la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología desecharán 5 millones de empleos en el mundo. Uh-huh. Y crearán nuevos 2,1 millones. O sea, va a haber 3 millones de desocupados más en el mundo. De entrada. Esto sigue, ¿no? Lo que pasa es que los nuevos empleos se van a crear en áreas muy específicas, por ejemplo, matemáticas, arquitecturas e ingeniería.
Uh-huh. Claro, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías.
Yo te cuento algunas cosas para que las vayamos teniendo en cuenta, porque después cuando nos pasan decimos cómo no lo pudimos ver, ¿no? Está visto, están los estudios hechos. Acá no es cuestión de pedir subsidios, sino de ir viendo las cosas, ¿no? Pero un estudio del 2015, o sea que tiene 2 años ya, dice que, por ejemplo, los telemarketers, los que te llaman por teléfono, mire, lo ofrezco, cajeros y choferes tienen una probabilidad superior al 97% de desaparecer en los 10 años próximos.
¿Y sí?
O sea, esto es del el 2015, o sea, restale 2 añitos.
¿Y con todo ese tipo de cosas?
O sea, esto van a desaparecer. Los que menos riesgo van a tener de desaparecer son aquellos que trabajen, por ejemplo, en salud mental, con abuso de droga, los terapistas ocupacionales, uh-huh, ese tipo de cosas que tienen que ver con la empatía humana. Bueno, es los que menos van a desaparecer. Pero el resto de los empleos están corriendo graves riesgos. Esto lo traje porque me trae a cuenta lo que ayer hablaba el presidente de los resultados de las pruebas Aprender.
Sí.
Y a mí me llamó mucho la atención, no tanto lo de matemática, porque yo creo que hasta en la casa le deben decir a los chicos que la matemática es complicada y difícil, lo cual no es así, para mí al menos no fue nunca, ¿no? Creo, uh-huh, creo que la más fácil de todas las que tienen que hacer, pero ponele. Uh-huh. Pero la que me llamó la atención es la cantidad de gente o la proporción de chicos que no pueden comprender datos, comprender textos.
La comprensión.
Tipo que no comprende texto es un tipo que no sabe leer. Primero, no sabe leer. Uh-huh. Porque la primer cosa para comprender un texto es leerlo.
Sí, sí.
Leerlo quiere decir que leerlo no con entonación, ni recitando, ni nada. Pero tener que leer de corrido, respetando los signos de puntuación. Bueno, vos lo habrás hecho cuando estudiaste el periodismo, ¿no?
Sí, sí.
Es una cosa de la que ustedes de la que ustedes tienen que ser. Esa buena lectura es la que te lleva a la buena comprensión.
Uh-huh.
La buena comprensión es la que te lleva a aprender.
Claro.
Y el aprender es lo que te capacita.
Claro.
Por lo tanto,
aparte te permite el análisis también.
Por supuesto. Al aprender, analizás. Uh-huh. ¿Por qué analizás al aprender? Porque podés comparar.
Uh-huh.
Si vos no comprendés, no comparás. Porque ¿cómo comparás dos cosas que no comprendés?
Uh-huh.
Es imposible.
Por supuesto.
Por eso hay análisis después. A lo que voy es que si hay la proporción de chicos que el presidente ayer dijo que habían dado
mal,
que habían dado mal,
sí,
es muy preocupante si lo comparamos con todo esto para el empleo futuro.
Por supuesto.
Va a haber analfabetos desocupados.
Uh-huh.
Analfabetos en el buen sentido, o sea, no es que no van a saber leer y escribir. Van a saber leer y escribir, pero
no
de
alcanza,
tal manera
no
que no les va a alcanzar para nada.
No alcanza.
Que no les va a alcanzar para nada.
Así como antes con una primaria uno encontraba un trabajo, después
claro,
con una secundaria te recién podía encontrar un trabajo, y dentro de poco tiene que ser una terciaria, posgrado,
sí, sí,
universitario o algo. No,
sí,
hay vuelta.
Y fundamentalmente, como vos decís, gente que sepa comprender,
claro,
analizar, ver cómo cambia. ¿Por qué? Muchachos, yo a veces escucho los políticos, ¿no? A veces, muy pocas veces, como que cada vez menos, porque ya realmente se saturaron, ¿no? claro, sí, ya tonterías, ¿viste? Hay tantas durante todo el día que encima echarte más. Ayer escuchaba en un noticiero, no sé en cuál era, a Pino Solanas.
Ajá.
Diciendo que la juventud es el tesoro del país y dando una serie de definiciones. Este hombre está en los 70, no de edad, porque creo que lo superó.
Sí, lo superó.
No sé cuántos años tiene, pero creo que lo superó.
Sí, lo superó.
Pero se quedó en los 70, un desarrollo. Hizo un desarrollo.
Lo que pasa
de los
es que,
70,
a ver,
o sea,
no
sé.
Yo creo que. Yo creo
pero,
que
senador,
pero yo creo lo siguiente: yo creo que algunos políticos uno tiene que entender desde dónde emiten su discurso. A ver, ¿qué quiero decir? Es el análisis, precisamente,
sí,
que recién
estábamos hablando.
¿Vos te imaginás que alguna vez Pino Solana puede llegar a ser presidente de la Nación?
No, nunca, jamás.
Listo.
Es imposible.
Ya está.
Es imposible.
Entonces lo dice desde un lugar cómodo, sentado,
sí,
en una silla,
sí,
y diciendo, no, porque lo que pasa, lo mismo que la izquierda,
sí, sí,
lo mismo que la extrema derecha, o lo mismo que cualquier otro que sabe perfectamente que sus aspiraciones nunca pueden pasar a ser gobierno.
Claro, bueno, esto es un poco lo que...
Es así.
Me salgo de lo económico, ¿no? Pero esto es un poco lo que se le criticaba a la CTA, fundamentalmente la de Yasky, que...
Sí, sí.
En la kirchnerista, ya que vos estabas hablando de Cristina Kirchner, vamos alguna vez a definir, como pidió Vidal, quién es quién.
¿No? Sí, por supuesto.
La CTA de Yasky es kirchnerista.
Hay que saber desde qué lugar se habla.
Desde qué lugar se habla.
Exacto.
Yasky es kirchnerista.
Clarito.
No es peronista, es kirchnerista. Cuando la CGT manda el paro del día 6, yo todavía no sabemos por qué el paro, pero bueno, pero manda el paro el día 6, porque según ellos es porque el gobierno no escuchó, no sé, la marcha de San Lorenzo, que dicen, bueno, pero vamos a hacer un paro, pero que no haya inconvenientes, quedemos, no, mostremos nuestra disconformidad, no concurriendo, pero sin causar ningún tipo de inconveniente. La CTA manda salir a la calle.
Sí.
Y el análisis político que hacen algunos es claro, es la única manera que tienen de hacerse escuchar, o sea,
lógico,
porque no tienen votos.
Demostrarse.
Claro, cuando ellos quieren aparecer después a una de las compulsas de la democracia, donde vos te presentás y le decís a la gente, acompáñenme, voten por mí, por tal, por tal y por tal cosa, es un discurso que no lo acepta nadie. O sea, a ver, es más fácil juntar 1000 personas que salgan con banderas a hacer lío en la Plaza de Mayo que 25.000 votos que a lo mejor te hacen falta para poner un concejal en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es así, entonces desde ese punto de vista hay que verlo. Y desde ese punto de vista están los extremos. Yo lo que creo, yo no los critico dentro de lo político, porque cada cual tendrá su... Pero en lo económico, fundamentalmente, la educación es una cuestión económica. Esto, que dejémonos de lío con esto de que la educación es la base, porque si no, los chicos no saludan cuando entran a la... a la clase. Entonces te dicen, yo me acuerdo que nosotros nos parábamos cuando la maestra entraba, sí, o le dábamos un beso a cada uno. Eso no importa, son costumbres, cambios. La educación hay que entenderla como la posibilidad o no de inserción en un mundo cambiante y distinto. Si yo no genero educación en serio, y esto implica con clases, ahora voy a hacer una pequeña crítica, ¿no? Vos docente, creo que te va a gustar. sí, porque yo sé cómo pensás vos. Si no genero esa educación de calidad, y si se quiere de inclusión, para no dejar fuera la inclusión, que es lo que critican siempre, si no genero, voy a tener problemas económicos a futuro. ¿Por qué problemas económicos? Primero, porque no voy a tener operarios calificado.
No.
No voy a poder hacer la producción como corresponde. No. Voy a tener que importar más. Sí. Y voy a tener una masa de desocupados. Claro. Muchachos, entendámoslo de una vez por todas, dejémonos de jorobar, porque si no, no tenemos futuro. Entonces, o sea, la educación no es un tema solamente de los maestros. El presidente creo que lo dijo ayer cuando dijo, tenemos que comprometernos todos, empresas, bla, bla, bla.
Por supuesto.
Coincido en esa parte. Lo que dijo a comentar de los maestros, y termino con esto, es una anécdota.
Sí.
Ayer estaba escuchando al presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires diciendo que ya se habían dado más de 1000 créditos, hay unos créditos especiales para, de mil millones de pesos, que unos créditos especiales para la compra de automotores. Y el sector que más había pedido esos créditos, un 25% de esos créditos, habían ido hacia el sector de los docentes.
Bien.
Y que el promedio de crédito que se pedía, el promedio, habrá quien pidió más, quien pidió menos, el promedio de crédito era de 192.000 pesos. O sea, está bien, yo considero que está bien que los docentes anden en auto, ojo, está perfecto.
Yo estoy de acuerdo,
pero
siempre digo lo mismo, claro. O sea, a ver, no nos hagamos los muertos de hambre cuando después nos andamos paseando con camionetas 4x4, como decía la ex presidente de la Nación.
Claro, sí, bueno.
Que le echaba la culpa a la gente de campo de tener camionetas 4x4, cuando las camionetas 4x4 son necesarias en el campo, y nosotros veíamos acá maestras arriba de camionetas 4x4 y no maestras rurales.
No,
maestras de escuela 1, escuela 6, escuela... ¿está? ¿De acuerdo?
Entonces, generando amigos.
Hablemos las cosas como son, pongamos las cartas sobre la mesa como son realmente.
Que generando amigos como siempre.
Claro, yo siempre soy un hombre de generar muchos amigos.
Pero vos sabés que me llamó la atención porque es un dato económico concreto, que por ahí no significa nada, así como lo digo. Pero es interesante ver qué participación tiene el sector dentro de una cuestión de economía, que es lo que yo trato, ¿no?
Por supuesto, que insistimos con el mismo tema. Está bárbaro y ojalá todos pudieran tener 4x4, 8x8, 20x20.
Sí, no, a mí no me interesa.
Está genial, está genial. El tema es que después sean racionales, racionales en lo que solicitan, en lo que piden. Vamos siempre a lo mismo. A mí me gusta llevar las cosas siempre a la familia de uno, ¿no? Si a mí viene mi hijo, que tiene 8 años, y porque el vecinito o el compañero del colegio se compró unas zapatillas nuevas que salen 1.500 pesos y yo no se las puedo comprar, yo le tengo que decir, mirá, yo no te puedo comprar esas zapatillas. Pero porque vos no tengas esas zapatillas, no quiere decir que seas menos que el otro.
Lógico.
Porque lo importante no son las zapatillas, lo importante es el cerebro.
Sí. Y además...
Y te lo digo porque me pasó con uno de mis hijos. Mira.
Y aparte
hace muchos años atrás, sí, ¿no? Sí, hace muchos años.
¿Por qué no se la compraría a San, no, ni a uno ni a, ni, no, ni a otro?
Que se la banquen solo.
Pero por egoísta, claro. Que se la banquen solo. Ese es otro problema. Por egoísta. Lo que pasa es que siempre hay que pedir dentro de lo posible.
Por supuesto.
Claro. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Claro. De la. Lo, de, el mayo francés del 68 aplicaba a mayo del 68. Hoy la cosa es distinta, el mundo es distinto, y bueno, alguna vez sentémonos a ver si realmente, porque a veces hay que decir, esto que me ofrecen, ¿está en línea con lo que me pueden dar?
Sí, sí.
O sea, porque yo, por pedir yo pido el 50, que
claro,
que
claro, uno
pide. ¿Está en línea con lo que me pueden dar?
Claro.
Pero bueno, vamos, que porque creo que te quedas sin tanda, sin nada,
sí,
sin,
me quedo sin
radio, sin nada. Vamos. Chao,
Néstor, hasta mañana. Nos vemos, chao, hasta mañana. El contador Néstor García y su columna de economía. Y como decía...